legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy es miércoles 17 de marzo del año 2021. Wow, qué rápido se está yendo este año 2021. Ya pasamos la curva de la mitad del mes de marzo, tercer mes de este año. Y aquí estoy yo como todos los días, de lunes a viernes en vivo, desde las 8 de la mañana, en vivo en todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, a través de Facebook Live, en mi página facebook.com/acevedovila.net. Estoy en vivo en el canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, así ese no se te puede olvidar. Vas a YouTube, escribes Aníbal Acevedo Vilá en el buscador y ahí te va a llevar a mi canal. Ahí estoy en vivo ahora mismo y ahí está grabado, más tarde durante el día de hoy va a estar grabado el de hoy y están grabados todos los podcasts anteriores que hemos llevado a cabo, y estoy en vivo a través de mi cuenta de Twitter @AníbalAcevedo. Además, les recuerdo que estamos en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y como siempre les invito, ahora mismo dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades y de esa forma, y tus seguidores en tus redes sociales, de esa forma le podemos llegar a muchísimas más personas. Varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy. Quiero primero agradecer no solamente la audiencia de todos ustedes, los comentarios que dejaron ayer en la página, especialmente del diálogo o conversación que tuve con la periodista y escritora Ana Teresa Toro, que como los que me han seguido desde que estaba en Radio Isla, saben que iba a una vez en semana a dialogar conmigo allá en el programa de radio y pues regresó ayer, y vamos a ver cuándo podemos volver a repetir esos diálogos tan interesantes con Ana Teresa. Hoy tengo varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes, pero les anticipo desde ya para que rieguen la voz, que le voy a dedicar mucho tiempo a un análisis de lo que conocemos hasta ahora, que va a incluir el proyecto de estatus, de asamblea de estatus, que todo tiende a indicar que va a ser presentado por la congresista Nidia Velázquez junto con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Parece ser que va a ser mañana. Quiero analizar con ustedes lo que conocemos de ese proyecto, lo que dice, lo que no dice, y desde mi perspectiva, lo que debe ser la posición del Partido Popular en cuanto a este, o cómo el proyecto de Nidia Velázquez es consistente con las posturas del Partido Popular Democrático sobre este tema. Así que si quieren conocer más sobre el proyecto de estatus de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, lleguen la voz, no se vayan, que voy a estar hablando sobre eso. Pero además hay otros temas que tenemos que estar discutiendo en la mañana de hoy. Todavía tenemos decisiones de los tribunales que tienen que ver con la elección del 3 de noviembre del 2020. De eso voy a estar hablando rapidito ahora mismo. La Comisión Estatal de Elecciones admite que no tiene los chavos para el embeleco de los estadistas de mayo y que va a tener que ir ¿a dónde? A la Asamblea Legislativa a pedir los recursos. Y finalmente, buenas noticias, más fondos para los municipios, para la rehabilitación de los cascos urbanos. Y estos son de los fondos de la recuperación post-María, que finalmente el gobierno de Biden, en un cambio dramático con la actitud del gobierno de Trump, empieza a flexibilizar el acceso de esos fondos. Todos esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con todos ustedes. Vamos rapidito. Bueno, parece que finalmente se acabó la disputa por la alcaldía de Guánica y que queda certificado quien ya juramentó como alcalde de Guánica, el amigo Ismael Titi Rodríguez, bajo la insignia del Partido Popular Democrático. Ayer, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos mantuvo la decisión del Tribunal de Distrito y la decisión del Tribunal de Apelaciones. Recordarán que luego de recuentos y pugnas y todo eso, el Tribunal de Primera Instancia, ya no se dice Tribunal de Distrito, determinó que la Comisión Estatal de Elecciones había contado 38 votos dos veces a favor del candidato de nominación directa, writing, el señor Cruz Vélez, y que por ende había que descontarle esos 38 votos y quedaba ganador Ismael Tití Rodríguez. Esa decisión del Tribunal de Primera Instancia fue validada por el Tribunal de Apelaciones, que determinó un no alugar a la solicitud del candidato por nominación directa para eliminar la certificación. Y ayer el Tribunal Supremo, en una situación de esa interesante desde el punto de vista de derecho, no se pudo poner de acuerdo, 4-4. Y es una norma de derecho que si el Tribunal Supremo no se pone de acuerdo y se queda empate, pues prevalece la decisión del Tribunal Inferior. En esta ocasión, como dice esa nota del periódico El Vocero, es el único que tiene la nota escrita, en su edición escrita, el periódico El Vocero dice que los jueces asociados Ángel Colón Pérez, Maite Oronoz, Rafael Martínez Torres y Roberto Filiberti Cintrón emitieron una opinión de conformidad por entender, y cita directamente, a realizarse el escrutinio final de papeletas por nominación directa a la alcaldía del municipio de Guánica, se duplicaron ciertos votos a favor del señor Edgardo Cruz. Por otro lado, los otros cuatro jueces que componen el Tribunal Supremo en este momento entendían que debía haberse el caso, entre ellos el juez Luis Estrella, que emitió una opinión disidente. Así que creo yo que con esto se acabó el evento. Se terminó la incertidumbre en cuanto a la elección en el municipio de Guánica. Enhorabuena, Ismael Tití Rodríguez. Se queda, como ya había juramentado, como alcalde de la ciudad de Guánica. Obviamente, yo creo que el único recurso que le queda al candidato de nominación directa es le pedirle reconsideración al Tribunal Supremo, pero la historia nos dice que eso es muy difícil. Eso requería que uno de los cuatro que le fallaron a favor a Tití Rodríguez cambie de posición. Así que parece ser que ya tenemos certeza final en cuanto a la elección de la alcaldía de Guánica. Lo que no tenemos certeza final, y creo que va a tardar, es en cuanto a la alcaldía de San Juan. Ustedes saben que la semana pasada comenzó el juicio de la impugnación que presentó Manuel Natal contra la elección de Miguel Romero. Ahí las circunstancias son muy diferentes, los hechos no son ni remotamente parecidos a el caso de Guánica. La alegación principal de Manuel Natal tiene que ver con la famosa o infame Unidad 77, donde se mezclan los votos de los que votaron por correo, lo que le llaman por ahí el voto ausente, el voto adelantado, y en esencia, y lo discutimos la semana pasada, la alegación de Manuel Natal es que hay más votos emitidos en esa Unidad 77, votos contados, que personas que de verdad votaron. Y eso, pues, hubo vistas jueves y viernes de la semana pasada. Entiendo que se reanudan las vistas ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal de Primera Instancia, mañana jueves. Pero recordarán que el primer día el juez Cueva le falló en contra a Manuel Natal en cuanto a unas piezas de evidencia, unas actas, unos documentos, unas piezas de evidencia en un aspecto técnico que no vamos a tener a entrar a discusión aquí con ustedes. Bueno, pues ayer el Tribunal de Apelaciones, Manuel Natal, fue a pedir la revisión de esa determinación y el Tribunal de Apelaciones ayer le dio no al lugar a la determinación o a la solicitud de Manuel Natal. Eso no quiere decir que Manuel Natal perdió el caso. Eso quiere decir que Manuel Natal, por lo menos hasta este momento, no va a poder utilizar hasta este momento la evidencia que el juez de primera instancia le había eliminado. Así que, ¿qué implicación tiene esto sobre el caso? Como número uno, el caso sigue vivo. ¿Cuán importante era esta evidencia para que Manuel Natal pueda aprobar su caso? De verdad, yo no le sé decir. Eso pues sabrá Manuel Natal y sus abogados. Todavía, explicó el Tribunal de Apelaciones ayer en su determinación, hay una posibilidad que el juez pueda aceptar parte de esta evidencia, dijo el Tribunal de Apelaciones ayer. El fuero recurrido es quien mejor conoce la interioridad del caso y está en mejor posición para tomar las medidas que permitan el acuerdo, el adecuado curso del caso hacia su final disposición. De otra parte, entendemos meritorio consignar que el asunto aquí en controversia no es uno evidenciario como pretende hacernos ver el peticionario. ¿Qué está diciendo el Tribunal de Apelaciones? Esto es un asunto de puro derecho. Por consiguiente, se hace innecesario considerar los argumentos sobre la admisibilidad o pertinencia de la evidencia excluida. Pero luego dice que en teoría, el juez de primera instancia todavía podría más adelante en el curso aceptar esta evidencia. Obviamente, si Manuel Natal recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, es porque quería poder utilizar esta evidencia. Vuelvo y repito. ¿Qué efecto tiene esto? Sobre el caso que se continúa mañana, yo desconozco, pero tenemos cerrado un caso, el caso de Guánica y el caso de San Juan. La impugnación de Manuel Natal a la elección de Miguel Romero sigue todavía viva en los tribunales. Yo no tengo el box score, pero creo que este es el único caso que queda vivo. Y está la impugnación de Eva Prado, representante, candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, en el precinto 3 de San Juan, que es un caso separado al de Manuel Natal, que está ante una jueza diferente. Y además Eva Prado, en una movida interesante, los representantes de Victoria Ciudadana ha presentado una resolución en la Cámara de Representantes para que, al amparo de lo que dice la Constitución, de que cada cuerpo es el único juez de la elección de sus miembros, la Cámara de Representantes abra una investigación sobre qué pasó de verdad en el precinto 3. Más allá de estos dos, Manuel Natal y Eva Prado, me puedo equivocar, yo creo que todos los casos de impugnación de las elecciones de el 2020 han terminado. Bueno, al tema que les dije que iba a dedicarle suficiente tiempo, bastante tiempo, en la mañana de hoy. Todo tiende a indicar que la representante Nidia Velázquez, conjuntamente con Alexandria Ocasio-Cortez, va a presentar esta semana, creo que va a ser mañana, el proyecto para reconocer el poder de Puerto Rico de convocar a una asamblea de estatus. Este proyecto se presentó el año pasado. Según ha dicho la prensa, las dos congresistas están revisando el proyecto. Yo no he visto la versión final del proyecto. Sí estudié la versión que presentaron en el verano del año pasado y he seguido lo que ha dicho la prensa, particularmente el periodista José Delgado y algunos documentos que han circulado. Así que me parece, en anticipo a lo que aparentemente se va a presentar mañana, yo quisiera con ustedes hacer un análisis de lo que dice y lo que no dice este proyecto, y en segundo lugar, mi análisis de cómo el proyecto, según aparentemente se va a presentar, yo entiendo que es consistente con las posiciones históricas del Partido Popular Democrático, particularmente en lo que tiene que ver con un desarrollo hacia un Estado Libre Asociado, no colonial y no territorial. Bueno, vamos a hablar lo que sabemos del proyecto. Vuelvo y repito, no he visto la versión final. Sí estudié la versión que se presentó el año pasado y he seguido a través de los medios la evolución y algunos cambios que se han mencionado que podría tener el proyecto de Nidia y Alexandria Ocasio-Cortez. Voy a empezar por lo que el proyecto no es. Y es para ayudarlos a ustedes a entender. Este proyecto, ¿qué cosas este proyecto no hace? El proyecto de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez es puramente procesal. Lo que establece es un proceso. Por ende, no define alternativas de estatus. Es bien importante. El proyecto no define si la estadidad es con español, sin español, con comité olímpico, cuál sería el efecto de la estadidad en cuanto a las contribuciones que pagamos y la economía de Puerto Rico, qué pasaría con promesa bajo la estadidad. No define la independencia. No dice si, bueno, no es que no las defina, para que estén claros. El proyecto de Nidia Velázquez ni menciona las alternativas de estatus. No incluye ninguna alternativa y, desde mi perspectiva, no excluye ninguna alternativa. El proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez no le impone nada a Puerto Rico. Es más, no obliga a que Puerto Rico haga nada. Simple y sencillamente, le reconoce a Puerto Rico dar el primer paso, y voy a explicar ahora, y si Puerto Rico da ese primer paso, entonces, y eso es lo importante, obliga al Congreso a hacer unas cosas. ¿Qué aparentemente va a decir el proyecto? Vuelvo y repito, a base de lo que decía el que se presentó en el verano del año pasado, yo creo que el verano del año pasado no se discutió a profundidad este proyecto, El proyecto ahora coge un contexto diferente. Recuerde que vamos a tener sobre la mesa dos medidas. La medida de Jennifer González y Darren Soto, que ya se presentó, que ya tiene 50 y pico de auspiciadores en la Cámara. La información que tengo, apúntenlo, es que hoy se presenta en el Senado la versión del proyecto de Jennifer González, y la información que tengo es que va a tener como 4 o 5 senadores demócratas. No he escuchado de que tenga ningún senador republicano el proyecto de estadidad de Darren Soto y Jennifer González. Así que este tema va a estar sobre la mesa. Obviamente, yo puedo decirle que yo anticipo que en el arranque el proyecto de Jennifer González y Darren Soto tenga más apoyo que el de Nidia Velázquez, porque los estadistas llevan años repitiendo y repitiendo y repitiendo que hay un mandato a favor de la estadidad y están utilizando el resultado del 3 de noviembre para decir eso. Ahora volvamos a lo que entiendo yo que va a disponer el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. El proyecto tiene, el que se presentó en el verano pasado y que creo que lo va a incluir en este verano, en esta nueva medida, tiene un resumen del desarrollo histórico de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos desde 1898 para acá. Para los que pertenecemos al Partido Popular Democrático, para los que creemos en un Estado libre asociado, no territorial, no colonial, para los que creen en el potencial de futuro que pueda tener el desarrollo del Estado libre asociado, en ese resumen histórico se reconoce la Ley 600, que es la que le da la autorización al pueblo de Puerto Rico a redactar su propia constitución, reconoce la constitución y reconoce la resolución de la ONU de 1953, que es la que concluyó que luego de la adopción de la constitución de Lela, Puerto Rico tenía un nivel apropiado de gobierno propio. Eso está ahí reconocido en el relato histórico. Obviamente también reconoce la aprobación de Promesa y otras cosas que han sucedido. El proyecto de Nidia Velázquez, señoras y señores, no obliga a Puerto Rico a hacer una asamblea de estatus. El proyecto de Nidia Velázquez no convoca a una asamblea de estatus. El proyecto de Nidia Velázquez reconoce el derecho inherente del pueblo de Puerto Rico a convocar a una asamblea de estatus a través de su legislatura, ya sea por una ley o por una resolución concurrente a esos efectos. Así que no nos obliga a nada. Lo que dice nosotros al Congreso, si esto se convirtiera en ley, nosotros al Congreso le reconocemos a Puerto Rico el derecho inherente a convocar a una asamblea de estatus. Esa asamblea la convocaríamos nosotros. Y la legislación, dispone la ley de Nidia, si dice que para que el Congreso responda a esa asamblea de estatus, pues tiene que haber una elección de delegados. Señoras y señores, y en esa elección de delegados va a participar todo el mundo de todas las tendencias ideológicas. Va a haber una asamblea de delegados en la cual, contrario a la elección del 16 de mayo, esta que ahorita voy a hablar de ella, que para tú ser candidato tienes que jurar que eres estadista. No, en el proyecto de Nidia dice la legislatura de Puerto Rico puede convocar una asamblea de estatus, y en esa asamblea de estatus puede participar como candidato cualquiera, ya sea estadista, ya crea en la independencia, en la libre asociación, en Estado libre asociado, no colonial, no territorial. No excluye a nadie. ¿Qué dice? Y aquí es que está lo importante. Si el pueblo de Puerto Rico es convocado, o sea, si la Asamblea Legislativa aprueba una asamblea, convocar una asamblea de estatus, en la cual van a participar delegados de todas las ideologías, no se excluye a nadie. Entonces, y aquí está lo importante del proyecto de Nidia. Entonces, se crea automáticamente a nivel federal una comisión negociadora del Congreso, con representación de la Cámara y del Senado, con representación de demócratas y republicanos, con la participación de la comisionada residente. Una comisión negociadora sobre el estatus. Y esa comisión, el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, le va a dar la encomienda de lo que nunca ha hecho el Congreso hasta ahora con Puerto Rico en este asunto tan importante. Le ordena a que esa comisión dialogue con los delegados de la Asamblea de Estado, con los delegados estadistas, con los delegados independentistas, con los delegados estadolibristas, de la libre asociación, con los delegados. Y entra en un proceso de diálogo sobre las diferentes alternativas, señoras y señores, lo que nunca el Congreso ha querido hacer. Inclusive, el proyecto de Nidia le da una especie de agenda o de temas que esa comisión negociadora del Congreso debe dialogar con la Asamblea de Estatus que representaría al pueblo de Puerto Rico. Por ejemplo, los temas de cultura. ¿Por qué los temas de cultura son importantes? Bueno, pues, porque hay una de las alternativas, como es la estadidad, que, señoras y señores, claro que plantea unos problemas de cultura que nunca nos han contestado. La comisión de negociadora tendría que atender y puede hacer estudios, citar testigos, tiene que atender el tema del idioma. Pues, ¿qué pasa con nuestro idioma español bajo las diferentes alternativas de estatus? Sobre el sistema judicial y educativo, que yo interpreto que eso tiene que ver con idioma, porque pues, aquí está la gran interrogante, si el Estado 51 de Puerto Rico, el sistema educativo va a seguir siendo en español, si en el Estado 51 de Puerto Rico, los casos en los tribunales de Puerto Rico, no el Tribunal Federal, los tribunales de Puerto Rico van a seguir siendo en español. Nada de esto nunca se ha discutido. Pues la comisión negociadora tendría que entrar esos temas. Los temas de contribuciones. ¿Qué pasa con las contribuciones bajo las diferentes alternativas? El tema de la ciudadanía americana, que es uno de los cucos y de los cuales pues, es necesario aclarar bajo las diferentes alternativas. Así que el proyecto de Nidia, lo único que dice es, te reconozco que tú puedes convocar una asamblea de estatus. Yo no te voy a definir las alternativas. Y si tú la convocas, Puerto Rico, entonces yo me comprometo, yo estoy obligado por ley a crear esta comisión negociadora. Ahora, ¿cuál es el único requisito en cuanto a las definiciones que tiene el proyecto de Nidia? Que dice que las alternativas que se discutan en la Asamblea de Estatus tienen que ser alternativas no territoriales. Tienen que ser alternativas no territoriales, pero vuelve y menciona. Por lo menos lo que yo vi desde el año pasado y lo que he leído a través de la prensa y lo que ha circulado y la información que tengo de amistades en la capital federal. El proyecto de Nidia Velázquez ni va a mencionar la palabra estadidad, ni va a mencionar la palabra independencia, ni va a mencionar la palabra libre asociación, ni va a mencionar la palabra Estado libre asociado, territorial, no territorial, no colonial, como le quieran poner. Porque precisamente eso sería el Congreso imponérnoslos a nosotros. Lo único que dice es, cuando la Asamblea de Estatus se reúna y considere alternativas, tiene que considerar alternativas no territoriales. Y luego de que se dé todo este proceso, que puede tomar y debería probablemente tomar tiempo, donde se eligen los delegados, vuelvo y repito, delegados que van a tener representación de todas las alternativas. Es más, señores y señores, si los estadistas dicen que son mayoría, ellos van a ser la mayoría en la Asamblea de Estatus. Eso está por verse, pero yo sería la mayoría. Luego de que se eligen los delegados, se comienza a trabajar la Asamblea de Estado, se activa el Comité de Diálogo del Congreso, comienzan los diálogos de los diferentes sectores, se producen probablemente estudios, opiniones del Comité de Negociación del Congreso, pues finalmente la Asamblea de Estatus le presenta al pueblo de Puerto Rico alternativas de estatus. Esto es para los que dicen que esto está diseñado para eliminar alternativas. No, esto es un cambio al proyecto del verano y lo saco de este titular del periódico El Nuevo Día de este fin de semana. Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez incluirán en su proyecto un referéndum de alternativas de estatus. Curiosamente, vamos a poder votar en la nueva tendencia que saben que ustedes que la he propuesto y que publiqué una columna en el periódico El Nuevo Día y voy a publicar un artículo en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Esto es para la elección aquí de los puestos electivos de lo que allá le llaman ranked voting o votación preferencial o segunda opción. En otras palabras, el proyecto Nidia va a decir que si quiere la Asamblea Legislativa le puede decir al pueblo de Puerto Rico, mira, vota entre estadidad, independencia, Estado libre asociado, no territorial, no colonial, libre asociación, lo que sea. Vota y puedes votar cuál es tu primera opción y puedes votar también en la misma papeleta, decirme cuál es tu segunda opción. Bueno, pues yo soy estadista, pero si no es estadidad, pues prefiero la independencia. Lo harías así. Pero, ¿por qué puse este titular? Porque es falso de que la Asamblea de Estatus va a escoger por ustedes. El proyecto aparentemente va a decir que al final de todo este proceso, ustedes primero votan para escoger los delegados. Donde vuelvo y repito, puede haber delegados de todas las tendencias ideológicas en Puerto Rico. Y luego de que se vota para escoger los delegados y se pasa todo el trabajo de la asamblea de estatus y el diálogo con el Congreso, entonces votamos por las opciones, pero con una gran diferencia, que ahora no es la opción que le dio la gana al PNP o al Partido Popular o al PIB presentar, ahora es la opción según fue dialogada y negociada con ese comité del Congreso de los Estados Unidos. Y una vez el pueblo de Puerto Rico vota por esas alternativas, pues le corresponde al Congreso responder. En esencia, eso es lo que va a decir aparentemente el proyecto de Nidia Velázquez, que se va a presentar aparentemente mañana. ¿Cuáles son los méritos de esta alternativa? Bueno, vamos primero a una cosa general. Llevamos celebrando plebiscitos desde 1967. Y si algo sabemos es que el mecanismo de los plebiscitos no ha resuelto nada. 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 No logra mover al Congreso. Pues señores, si de verdad se quiere atender el tema del estatus, no podemos repetir los mismos errores. Y en el caso del PNP lleva 3 corridos repitiendo el mismo error. Excluyendo a todo el mundo, el plebiscito de Fortuño, el del 2017 de Ricky Rosselló y el de ahora de Pedro Pierluisi y Jennifer González del 2020. Bueno, si los plebiscitos y referendos no nos han funcionado, pues bendito, vamos a darle la oportunidad a otra alternativa como es la Asamblea de Estado. Asambleas de estatus, asambleas constituyentes, como usted le quiera llamar, señores, es un mecanismo utilizado a través del mundo y a través de la historia. En Estados Unidos, ¿cómo ustedes creen que se escribió la Constitución de los Estados Unidos, que al día de hoy sigue siendo lo que mantiene unido ese país? A través de una asamblea constituyente que se reunió en Filadelfia y habían unos delegados. ¡Ah! Poquito de historia. Esos delegados no escribieron lo que les dio la gana y se lo impuso en aquel origen a las 13 colonias, a los 13 estados originales. Cada uno de los estados tuvo que ratificar la Constitución de Estados Unidos. El mecanismo de la constituyente fue lo que se usó en el 1952 aquí en Puerto Rico, en el periodo de 1950 al 52. Y allí fue delegado Luis Ferré, estadista. Y obviamente se lo pongo en el contexto de 2 situaciones que los puertorriqueños de una forma directa o indirectamente conocemos, pero en otros lugares del mundo. De la misma forma que las leyes que hoy se aprueban, usted no vota por las leyes directamente, sino usted votó por unos legisladores y esos legisladores entonces, representación suya, aprueban o no aprueban leyes, pues usted vota por unos delegados para que esos delegados elaboren alternativas de estatus para el futuro de Puerto Rico. Pero como le dije anteriormente, esos delegados podrán desarrollar alternativas, pero al final el proyecto de Nidia dice claramente que es el pueblo el que vuelve a votar. El proyecto de Nidia Velázquez, contrario a los proyectos del PNP y al proyecto de Jennifer González y Darren Soto, no está prejuiciado con ninguna alternativa, ni en contra ni a favor. En el proyecto de Nidia Velázquez todos cabemos. En el proyecto de Jennifer González, la mitad del país está excluido. Como dije ahorita, y una clara evidencia de que aquí nadie está excluido. Si los estadistas se sienten tan confiados que ellos son mayoría del país, pues van a ser mayoría en la Asamblea de Estatus. Ah, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los estadistas le temen, o por lo menos el PNP? Bueno, porque con el mecanismo que crea Nidia Velázquez, esos delegados estadistas van a tener que ir a preguntarle a la Comisión de Diálogo cuál es el efecto de las contribuciones federales sobre el posible Estado 51, cómo quedarían las finanzas del gobierno de Puerto Rico, qué pasaría con el Comité Olímpico, qué pasaría con el idioma español en las escuelas. Nadie está diciendo que bajo la estadidad vamos a dejar de hablar español en nuestras casas. Lo que estamos hablando es el efecto de asimilación que tiene, y particularmente en las estructuras gubernamentales del Estado. Pero vuelvo y repito, si los estadistas son mayoría, ellos van a ser la mayoría de los delegados. Ventaja, como dije ahorita, por primera vez en nuestra historia, se crearía un mecanismo en una ley federal para que Puerto Rico, a través de los delegados de la Convención Constituyente, dialogue y negocie con el Congreso de los Estados Unidos. Y que el Congreso nos diga la verdad sobre cuáles son las opciones y bajo qué condiciones está dispuesto a ofrecerle opciones al pueblo de Puerto Rico. Y al terminar el proceso, el pueblo de Puerto Rico votaría por esas alternativas, pero por primera vez lo haríamos informado. ¿Por qué? Porque ya las alternativas no será lo que se le ocurre al PNP o al PPD o al PIP o a Victoria Ciudadana o Proyecto Dignidad o al que surja. Van a ser las alternativas dialogadas y negociadas con un comité a nombre del Congreso de los Estados Unidos. En otras palabras, por primera vez el pueblo de Puerto Rico votaría conociendo las consecuencias de las diferentes alternativas de estatus. Son las 8:32, no se vaya nadie porque voy a seguir con este tema, porque ahora voy a analizar las posturas históricas del Partido Popular Democrático en la agenda histórica del Partido Popular Democrático, que viene desde la época de Luis Muñoz Marín, la agenda histórica de desarrollo del Estado Libre Asociado. Voy a analizar las posiciones históricas del Partido Popular Democrático y cómo son totalmente compatibles con el proyecto de Nidia Velázquez. No se vaya nadie, dale share, comparte esta transmisión, regreso rápido luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:36 de la mañana de hoy, miércoles 17 de marzo del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Como siempre, te invito a compartir, a darle share a esta transmisión si la estás viendo en vivo y también si la estás viendo grabado. Te invito a darle share. Analizando con ustedes lo que conocemos hasta ahora del proyecto de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez, que todo tiende a indicar que se va a presentar con algunas revisiones en esta semana y aparentemente va a ser mañana jueves. Y les había explicado lo que dice el proyecto y cómo, desde mi perspectiva, el proyecto no excluye ninguna alternativa de estatus. Obviamente excluye la colonia, pero no excluye ninguna alternativa de estatus, no está prejuiciado, es inclusivo y es un proceso donde por primera vez el Congreso de los Estados Unidos tendría la obligación de dialogar y negociar con Puerto Rico las consecuencias, los contornos de las diferentes alternativas de estatus. Ahora, quería comentar con ustedes cómo el proyecto de Nidia Velázquez es compatible, a mi entender, con lo que ha sido la posición histórica del Partido Popular Democrático en cuanto al desarrollo del Estado Libre Asociado. Mire, yo estoy convencido, luego de la aplicación de la Ley Promesa, pues que tristemente Puerto Rico sigue siendo una colonia. No le quito mérito a lo que se logró por la generación de Muñoz en 1950-52 y la adopción de la Constitución del Estado Libre Asociado, que por primera vez nos dio un gobierno propio electo por los puertorriqueños. Tristemente, parte de ese gobierno propio lo mutiló el propio Congreso cuando aprobó en el 2016 la Ley Promesa. Pero la acusación de que el Estado Libre Asociado era un régimen colonial, lamentablemente siempre estuvo ahí. Y la aspiración de Don Luis Muñoz Marín, siempre fue un desarrollo del Estado Libre Asociado que claramente eliminara cualquier duda. Inclusive en un histórico intercambio de cartas entre Muñoz Marín, gobernador, y el fenecido John F. Kennedy, presidente, en 1962, sobre este tema de estatus, Muñoz le escribió una carta a Kennedy pidiéndole que se iniciara un proceso de revisión de estatus, donde le dice, y cito: deberá clarificarse la base moral y jurídica del Estado Libre Asociado en forma tal que se elimine cualquier posible base para la acusación que se hace por los enemigos y por los amigos desorientados de los Estados Unidos y Puerto Rico, en el sentido de que la selección del Estado Libre Asociado no fue hecha por el pueblo de Puerto Rico actuando en su capacidad soberana, sino que fue meramente un nuevo arreglo colonial al que éste consintió. Carta de Luis Muñoz Marín a John F. Kennedy en 1962. La aspiración del Partido Popular Democrático desde ese momento y con mayor fuerza en las últimas 3 o 4 décadas, y entiendo yo que ahora debería ser con mayor fuerza luego de la aplicación de la Ley Promesa, la aprobación de la Ley Promesa y de la Junta de Control Fiscal, que tiene poderes que claramente violan la Constitución del Estado Libre Asociado, que tiene poderes esa junta que no tenía ni tan siquiera los gobernadores americanos cuando eran nombrados por el presidente, pues todavía más clara tiene que ser nuestra aspiración a superar una relación que tenga claramente una relación de subordinación política con los Estados Unidos, llámala territorio o llámala colonia. La historia más reciente, cuando digo reciente, pues de los últimos 30 o 40 años, del Partido Popular en gran medida la podemos tomar a partir de lo que comúnmente se llama, y estuvo aquí en este programa, en este podcast la semana pasada, la enmienda Vizcarrondo. En 1990, en medio de la discusión en aquel momento de los proyectos de estatus, del proyecto de Bennett Johnston en el Senado de los Estados Unidos, en una histórica asamblea del Consejo General del Partido Popular Democrático en el Teatro La Perla de Ponce, Carlos Vizcarrondo presentó una enmienda para que se dijera que cualquier definición futura del Estado Libre Asociado claramente tenía que decir que no estábamos sujetos a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. ¿Por qué eso era importante lo que presentó Carlos y lo que aceptó Rafael Hernández Colón y el Partido Popular? Porque implícitamente se estaba aceptando que había la duda. Algunos no tenían ninguna duda, otros todavía tenían duda de que el Estado Libre Asociado actual, tristemente, está sometido a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. Y ese fue un momento histórico. Y de ahí para adelante, las posturas del Partido Popular han estado claras. Ustedes recordarán que el proyecto de Bennett Johnston no se aprobó porque finalmente el Senado se echó para atrás porque no querían ni tan siquiera presentar la estadidad como una alternativa en un plebiscito auspiciado y validado por el Congreso. Luego de eso, Hernández Colón, que continuó dando sus batallas históricas sobre este tema, propuso una enmienda constitucional a nuestra Constitución para garantizar nuestros derechos democráticos sobre el tema del Estado. Esa enmienda constitucional, por asuntos que no vamos a discutir ahora en este podcast, no se aprobó en la legislatura de Puerto Rico y entonces Hernández Colón, los que tienen más edad recordarán, hizo aquella consulta a finales del 1991, en la cual se le presentó al pueblo de Puerto Rico unas cosas que queríamos garantizar que tenían que ver con el Estado. Yo voy a leerles a ustedes, y quiero que lo piensen en lo que les acabo de decir, de lo que dice el proyecto de Nidia. El proyecto de Nidia simplemente dice que tienen que ser alternativas no territoriales. Miren, aquí yo tengo la papeleta. Yo era asesor en asuntos legislativos de Hernández Colón en aquel momento. Y aquí yo le estoy mostrando la papeleta que se le presentó al pueblo de Puerto Rico en aquel momento, en el 1991. Dice: referéndum para la aprobación o rechazo de la reclamación de derechos democráticos aprobado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Entonces dice, nosotros, el pueblo de Puerto Rico, Solemnemente reclamamos que se garantice en nuestra Constitución los siguientes derechos democráticos. 1. El derecho inalienable a determinar libre y democráticamente nuestro estatus político. Ahora vamos a las próximas dos. El derecho a escoger un estatus de plena dignidad política, sin subordinación colonial ni territorial, a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Y miren la próxima, escrito por Hernández Colón, respaldado por el Partido Popular. 1991, referéndum 8 de diciembre de 1991. El derecho a votar por las tres alternativas de estatus, Estado Libre Asociado, Estadidad e Independencia, fundamentadas en la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Esa fue la postura en 1991 del Partido Popular Democrático. De ahí en adelante, el Partido Popular nunca se ha echado para atrás. Obviamente, desde la enmienda a Vizcarrondo, sabíamos que el problema es precisamente la cláusula territorial y sus poderes plenarios, que como dije anteriormente, cualquier duda que tuviéramos, tristemente se borró con la aprobación de la ley promesa, con la aprobación de la ley promesa, porque la ley promesa claramente nos quita gobierno propio, que era lo que nos habían dado en 1952. Como dije, acaban de ver la papeleta que escribió Rafael Hernández Colón en 1991 y que claramente habla sin subordinación colonial ni territorial y habla de alternativas fundamentadas en la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Vamos unos años para adelante. 1998. Pedro Rosselló, gobernador de Puerto Rico. Y Pedro Rosselló se empeña en hacer aquel plebiscito de 1998, que muchos de ustedes, al igual que yo, lo recordamos por la extraordinaria victoria del pueblo de Puerto Rico votando en lo que comúnmente le llamábamos la quinta columna, que era ninguna de las anteriores. Pero yo les voy a recordar por qué el Partido Popular, que yo presidía en aquel momento, y que Sila Calderón era la figura principal y ya se sabía que iba a ser nuestra candidata a la gobernación. ¿Por qué nosotros, Sila y yo, y el liderato del partido, en una decisión muy complicada, luego del paso del huracán George, decidimos que el partido iba a llevar a la gente a votar a ninguna de las anteriores? ¿Por qué? Porque Pedro Rosselló definió lo que él entendía que era el Estado Libre Asociado en aquel momento y nos los quiso imponer, bueno, no nos quiso, y nos los impuso en la papeleta. Y el Partido Popular repudió esa definición de lo que era el Estado Libre Asociado que estaba en la papeleta en aquel momento. Y en este momento histórico yo les voy a repasar lo que nos quiso imponer Pedro Rosselló y que nosotros, los populares, en aquel momento, liderados por este servidor y por Sila Calderón, decidimos rechazar. Y la voy a leer íntegra. No le ponían nombre a ninguna, eran números. La 1 decía la aplicación sobre Puerto Rico de la soberanía del Congreso, que por virtud de la ley Foraker 600 del 3 de julio de 1950 delega a la isla la conducción de un gobierno limitado a asuntos de estricto orden local bajo una constitución propia. Dicho gobierno local estará sujeto a la autoridad del Congreso, la constitución, las leyes y tratados de los Estados Unidos. Punto. Por virtud del Tratado de París y la cláusula territorial de la Constitución Federal, el Congreso puede tratar a Puerto Rico en forma distinta a los estados mientras haya una base racional. La ciudadanía americana de los puertorriqueños será estatutaria. El inglés continuará siendo el idioma oficial de las agencias y tribunales del gobierno federal que operan en Puerto Rico. ¿Ustedes saben por qué nos opusimos a esa definición? Porque decía que éramos un territorio. Pero fíjense qué curioso. La definición que nos impuso Pedro Rosselló y que el Partido Popular rechazó, reconocía la ley 600, reconocía que teníamos un gobierno para asuntos nuestros, decía que estábamos sujetos a la autoridad del Congreso, menciona la cláusula territorial, pero miren qué curioso, ni tan siquiera decía que estábamos bajo los poderes plenarios bajo la cláusula territorial. Simple y sencillamente mencionaba la cláusula territorial y el Partido Popular, en una decisión histórica, rechazó esa definición porque decía que éramos un territorio, correctamente nos opusimos y el resto es historia. Ganamos votando bajo la quinta columna. Precisamente porque queríamos mandar el mensaje de que no éramos un territorio. Y porque Pedro Rosselló nos impuso esa definición que cuando la leo ahora, y lo digo con dolor en el alma, parece ser que hay gente en el Partido Popular que ahora hubiera votado por esa definición. Luego de ese momento, todos los programas de gobierno del Partido Popular, todos los documentos de estatus del Partido Popular han sido consistentes en que el desarrollo del Estado Libre Asociado tiene que ser en una alternativa no colonial y no territorial. Inclusive, el programa de gobierno de el 2020, cuando Charlie fue nuestro candidato a la gobernación, habla de los fallos que tiene y que se dieron en 1952 y dice lo siguiente: para corregir esa situación, el PPD comenzará un diálogo interno institucional para una propuesta de transformación del Estado Libre Asociado a ser presentada ante el gobierno federal, la cual impulsará un nuevo modelo de asociación política basado en la voluntad del pueblo a través del voto y cuya relación futura sea claramente no colonial y no sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. Más adelante dice: para lograr ese nuevo modelo de asociación política y jurídica, para lograrlo, ese modelo de asociación política y jurídica estará fundamentado en un documento formal de pacto, no implícito como ocurrió en su origen, el cual, una vez plasmado en un documento y suscrito, se convertirá en la fuente de autoridad principal que regirá la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos. No dice que la fuente de la relación va a ser la cláusula territorial. Después dice: de esta forma, con ese nuevo convenio se sustituye a la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales, lo que subsanará el problema de subordinación política que existe en diferentes instancias de la relación actual. Señoras y señores, la postura histórica del Partido Popular Democrático para cumplir con esa aspiración de Muñoz Marín es que la relación futura tiene que claramente ser una relación no territorial. Y el proyecto de Nidia Velázquez, eso es lo único que dice. Y vuelvo y repito, no menciona ni al Estado Libre Asociado, porque tampoco menciona la estadidad, ni a la independencia, ni a la libre asociación. El proyecto de Nidia Velázquez no excluye a nadie que no sea al territorio. El proyecto de Nidia Velázquez es totalmente compatible con las aspiraciones de futuro del Partido Popular. Si alguien ahora quiere decir que el ELA que quiere para el futuro es un Estado Libre Asociado territorial, bueno, pues entonces haríamos hasta un retroceso histórico y una negación de nuestras aspiraciones de futuro. ¿Qué es lo que va a contener ese pacto de asociación que describe el programa de gobierno del Partido Popular del 2020, que les acabo de leer? ¿Qué es lo que va a contener? Voy a volver a ponerlo ahí. ¿Qué es lo que va a contener el detalle de esa, para una propuesta de transformación del Estado Asociado? La capacidad, un nuevo modelo de asociación política. Y más adelante dice: un documento formal de pacto. ¿Qué es lo que va a contener eso? Bueno, bajo el proyecto de Nidia Velázquez, esas son las cosas que hay que dialogar a través de los delegados que estén en la comisión, en la Asamblea de Estatus, lo que comúnmente le llaman la constituyente. Eso es lo que van a tener que dialogar con el comité de diálogo, igual que los estadistas van a tener que dialogar. La transición hacia la estadidad, y qué pasa con el idioma, y qué pasa con los taxes, igual que los independentistas van a tener que dialogar, pues nosotros vamos a tener que dialogar. Y como dicen por ahí, a ver si el gas pela, a ver si el Congreso está dispuesto a darnos lo que aspiramos, porque ellos no están obligados a darnos lo que nosotros aspiramos. Lo único que en derecho internacional hay un reconocimiento internacional es al derecho inalienable a la independencia, pero ni la estadidad, ni una libre asociación, ni un Estado libre asociado no territorial, no colonial. No tenemos derecho a eso, tenemos una aspiración. Pero el otro lado de la ecuación, Estados Unidos, nos tiene que decir que está dispuesto a dar y nunca nos ha dicho a ninguno. Así que desde esa perspectiva, el proyecto de Nidia no es incompatible con las aspiraciones históricas del Partido Popular y con las aspiraciones del Partido Popular en este momento, pero peor aún, venir a hablar ahora de un Estado libre asociado territorial es un retroceso histórico. Finalmente, una razón táctica por la cual yo entiendo que todos debemos apoyar el proyecto de Nidia Velázquez, pero particularmente el Partido Popular debe apoyarlo. El Partido Popular no puede seguir yendo a Washington sin una propuesta de algo. No es suficiente ir allá a decir que estamos en contra de la estadidad. Tenemos que ir allá a dar la batalla y decir, estamos dispuestos a proponer cosas que no son ni la estadidad ni la independencia. Ah, en el proyecto de Nidia, esas cosas se proponen primero en la Asamblea Constituyente, en la Asamblea de Estatus, y luego se dialogan y se negocian con la Comisión de Diálogo que crearía el Congreso de los Estados Unidos. Para mí está claro, hay que cerrar fila con el proyecto que va a presentar próximamente Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Es una medida de avanzada, es diferente a lo que se había hecho en el pasado y es una nueva oportunidad para ver si logramos que el Congreso de los Estados Unidos le hable con claridad al pueblo de Puerto Rico, y cuando el pueblo de Puerto Rico se exprese nuevamente sobre el asunto de estatus, luego de los trabajos de la Asamblea de Estatus, lo haga debidamente informado. Y para el Partido Popular Democrático, este es el mejor vehículo para adelantar las aspiraciones históricas de tener una verdadera relación digna de asociación política con los Estados Unidos que no tenga los contextos ni coloniales ni territoriales que lamentablemente se mantienen al día de hoy. Bueno, y hablando íntimamente del tema de estatus, ya no del proyecto de Nidia, con esto voy terminando por el día de hoy ya mismito. Bueno, ayer el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones finalmente reconoció, yo no sé si el gobernador sabe que le iba a hacer esto, pero dijo claramente que no hay chavos para el embeleco del 16 de mayo y que de la única forma que va a conseguir esos chavos, como dice la Constitución de Lela, es a través de una asignación de fondos de la Asamblea Legislativa. Ahí tienen la nota del periódico El Nuevo Día. CEE pedirá a la legislatura 2 millones. El presidente del ente electoral, Francisco Rosado Colomer, advierte que si no le asignan fondos no puede llevar a cabo el evento para seleccionar a los 6 cabilderos por la estadía. Y lo dice así claramente. Rosado Colomar advirtió que sin el dinero necesario la CEE no puede llevar a cabo la elección especial. La comisión no cuenta con los fondos para llevar a cabo el evento. Nosotros todavía no hemos llegado al punto de ya no puedo más. No he llegado al punto, como dicen en Castilla la Vieja, de la ficha del tranque. Puedo seguir haciendo tareas que no me conlleven gastos de los fondos obligados. Así que, señoras y señores, esto tiene que ir a la Asamblea Legislativa y ya la Asamblea Legislativa, que no la controla el PNP, de la cual se burló el PNP en diciembre porque sabían que iban a perder el control de la Cámara y del Senado y aprobaron esta ley a espaldas del pueblo y la firmó Wanda Vázquez el 30 de diciembre precisamente para quitarle el poder constitucional a la nueva Asamblea Legislativa. Los fondos no se van a aprobar. Yo no sé lo que va a hacer Pedro Pierluisi. Honestamente, yo le hago un llamado a la Asamblea Legislativa. Ya la Cámara de Representantes aprobó con el voto de todos los representantes que no son del PNP, o sea, con los votos de Populares, del PIB, de Victoria Ciudadana, aprobó derogar esa ley del embeleco del 16 de mayo. Tengo entendido que el proyecto está pendiente en el Senado. Yo creo que el Senado lo debe aprobar lo más pronto posible y mandárselo a Pedro Pierluisi para que él decida si lo firma o veta. Yo creo que lo mejor que puede hacer Pedro Pierluisi es firmar ese proyecto, borrón y cuenta nueva, y que se vayan ellos a cabildear la estadidad con los recursos que ellos tienen, de la misma forma que los que vamos a impulsar el proyecto de Nidia Velázquez en el Congreso, lo vamos a hacer con los recursos que tengamos cada uno de nosotros. Bueno, y finalmente, no todos son siempre noticias negativas, noticia buena para el pueblo de Puerto Rico, comienzan a moverse, o da la sensación de que van a comenzar a moverse, los fondos para la rehabilitación de Puerto Rico tras el paso de María, y en esta ocasión porque yo entiendo que es en la ruta correcta, a través de los municipios, con un esfuerzo para asignarle una cantidad sustancial de dinero a los municipios de Puerto Rico para rescatar, restaurar, rehabilitar los cascos urbanos. La historia está en prácticamente todos los periódicos. Ahí tienen la historia de primera plana del periódico Primera Hora, la historia del periódico El Vocero, Vivienda elimina requisitos a municipios, y la historia del periódico El Nuevo Día, a remozar los cascos urbanos. El Departamento de la Vivienda distribuirá 1,000 millones de fondos CDBGDR a los 78 pueblos. Originalmente iban a ser 600 millones, se está subiendo a 1,000 millones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, número uno, que ganó Biden. Si hubiera ganado el candidato de los republicanos de Puerto Rico, incluyendo Jennifer González, pues estaría Trump. Y al ganar Biden, ya Biden, el gobierno de Biden, el Departamento de la Vivienda, HUD, como se le llama en inglés, ha comenzado a liberar muchas de las tranquillas que había puesto el gobierno federal. Y en segundo lugar, que gracias a la presión de los alcaldes del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista en este esfuerzo conjunto, el gobierno de Puerto Rico también está eliminando tranquillas burocráticas que estaba poniendo, y le va a permitir que los fondos sean prácticamente administrados directamente por los 78 municipios. Enhorabuena. Enhorabuena. Decisión correcta del gobierno de Biden, decisión correcta del gobierno de Pedro Pierluisi, decisión correcta de los alcaldes de ambos partidos. 1,000 millones de dólares a ser invertidos en los cascos urbanos de nuestro pueblo, de nuestros 78 pueblos, deben tener definitivamente un efecto positivo sobre la calidad de vida de cada uno de esos municipios, y obviamente un impacto económico favorable por la inyección de esos fondos. Veremos a ver si luego de esta noticia, que ya de por sí es positiva, de verdad los dineros comienzan a fluir, y si los otros dineros que siguen por ahí todavía en el limbo de reparación de vivienda y de otros proyectos comienzan a fluir de forma rápida. Pero no hay duda que haber salido de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos fue buena noticia para la humanidad, fue buena noticia para Estados Unidos, pero fue muy buena noticia para Puerto Rico. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso me repito, tengan un lindo día. Señores, sigan cuidándose. Ahora hay pues por ahí unas nuevas variantes del virus, del COVID-19. En Europa se está dando una tercera ola. En Italia han tenido que volver a poner lockdown, cierres parciales y cierres totales. Nos sentimos un poco más seguros, pero no estamos al otro lado. Sigan cuidándose mucho. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana jueves a las 8 de la mañana. Dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades. Nos vemos mañana.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.